Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Hoy tenemos un tema muy importante relacionado con la numerología y todo aquello que estamos viviendo en estos momentos que tiene que ver con la pandemia, el COVID-19, y que muchas personas se preguntan qué está pasando, y hay quien no deja de pensar y de relacionar todo esto con el apocalipsis bíblico. ¿Qué tanto pudiera haber alguna relación de esta pandemia del COVID-19 con las plagas, las famosas 7 plagas que se preveían y se dejaban saber que en algún momento dado iba a estar golpeando a la humanidad? Cuéntanos, Manuel, ¿qué numerología pudiese haber detrás del COVID-19.
Buenas tardes, Jesús. Gracias otra vez por invitarme a tu programa. Bueno, alguna vez ya lo hemos hablado, todo esto de las plagas, la numerología en relación a las mismas, en relación al COVID. Yo en relación al COVID, lo que ya te he dicho otras veces, es que para mí hay dos fechas claves. La primera es el 02-02-2020, es decir, febrero 2 del 2020, que otra vez, vuelvo a repetir, para algunos espectadores que no lo hayan visto, es febrero 2, 2020, es un número palindrómico, palíndromo o capicúa. Esto quiere decir que lo lees igual delante, hacia adelante o hacia atrás. ¿Ves? 02, 02, 2020, ahora lo leo detrás, 02, 02, 20. Entonces, esto nos quiere, es un número que solo se produce una vez al año y algunos años ni se produce. Entonces, siempre este número te marca el inicio de algo. Unos años, unas veces puede ser positivo y otras veces puede ser negativo, pero siempre es un inicio de algo. En este caso, pues ha sido el inicio de algo muy, muy, muy negativo. Si bien el COVID-19 pues, llegó en octubre, ¿no? Ya se sabía en diciembre, ¿no? Y fue en, sobre todo aquí, en esta fecha, alrededor de esta fecha, en febrero, en que ya la población mundial empezó a tomárselo más en serio, aunque todavía tardaron un mes, ¿no? No fue hasta marzo cuando realmente toda la gente empezó a tomárselo más en serio. Y los gobiernos, sobre todo, más que la gente, digo los gobiernos, que alertaron a la gente de que esto pues no era una broma, sino que era algo muy serio. Entonces, esta es la fecha clave. Cuando tú me preguntas cuánto va a durar, yo te diría que tenemos que ir a otra fecha clave, que es el 12-02-2021. Otra vez, otro número palíndromo, palindrómico o capicúa. Es 12-02-2021. Leyéndolo de vuelta atrás, 12-02-2021. Estamos hablando porque es el único número palindrómico que va a haber en el año que viene.
Quiere decir que estaríamos abriendo un ciclo con ese tipo de numerología y cerrándose con ese estilo o ese tipo de numerología en el 2022.
En el 2021 primero, o sea, primero en el 2021. Es decir, estamos en el 2020, tenemos que irnos hasta el 2021. Es un periodo de 22 meses en los que exactamente se van a encontrar dos números palindrómicos que nos indican un ciclo. Aquí hemos hablado otras veces a través de los portales, ¿no? Esto lo puedes definir casi como un portal. Cuando hablamos del portal del año 1991, año palindrómico, se lee igual de delante a atrás, que va hasta el 2002, otro año palindrómico. En este caso, el portal o el ciclo es de 11 años y como hemos hablado otras veces, en ese ciclo nos cambia el mundo. El mundo nos cambió totalmente. Hablamos de la caída de la Unión Soviética, del nacimiento del Internet. En México tuvisteis el famoso el eclipse, en fin, el nacimiento del Internet, la burbuja de la tecnología y en lo que nos cambia la vida a todos también para el aspecto negativo que fue el 9-11 del año 2001, en el cual pues nos cambia la forma en que hemos estado actuando, ¿no? En el mundo las libertades te cambian, te las restringen, pues por el miedo, por lo que quiera ser, pero se produce un problema muy serio. Entonces, y nos pasó en este problema. En este portal o en este ciclo que se abre, es mucho más pequeño, es un ciclo de 22 meses, entre dos números capicúas o palindrómicos totales, el 0202-2020 y el 1202-2021. Con lo cual, esto te quiere decir que lo que se ha iniciado como el COVID, no nos vamos a ver libre de él hasta el 1202 del 2021. Es decir, son 22 meses que vamos a tener que lidiar con todo esto y con las consecuencias que va a traer.
Bien decías que estás tomando como referencia febrero y estás tomando la fecha del 2020. Estamos hablando que en estos momentos las cifras son increíblemente exorbitantes y ya esta pandemia ya adquirió características, podríamos llamarlo así, apocalípticas. ¿Qué relación pudiera haber en aquellas profecías que habla el Evangelio del Apocalipsis, a donde se habla de las siete plagas, qué numerología habría en el número siete y los cuatro jinetes del Apocalipsis?
Bueno, acuérdate que hemos hablado que el número siete y el número cuatro son dos números claves en la historia, sobre todo en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos es un país regido por el número cuatro y siete. Acuérdate que en alguna otra ocasión hemos explicado el origen del nacimiento de Estados Unidos, 4 de julio, es un 4-7, ¿por qué un 4 de julio? Cuando cualquier persona que haya estudiado historia o ciencias políticas en Estados Unidos sabe que la Declaración de la Independencia no se firmó en un 4 de julio, sino que se firmó entre junio y septiembre. Incluso uno de los padres fundadores firmó un año después. La idea detrás de esta fecha, el 4 de julio, es decir, escoger el 4-7, hay primero que entender la naturaleza de lo que eran los padres fundadores de este país. Los padres fundadores de este país, pues había masones, había rosacruces, y algunos de ellos eran masones y rosacruces, el caso de Benjamin Franklin. Entonces, ellos tratan de hacer un pacto con Dios a través de estos números, basados en el encabezado 47, versículo 11 del Génesis, que es en el cual Dios hace el pacto con Abraham. A partir de ahí, bueno, pues ellos desarrollan estos números, deciden que la Declaración de Independencia va a ser un 4 de julio, y así van a dar cumplimiento a su pacto con Dios. Esto no es algo que yo me haya inventado o haya descubierto, ¿no? Esto es algo que por muchos años pues ha circulado la naturaleza de muchos de los padres fundadores, que eran místicos, muchos de ellos, y sí trataban, este es un país profundamente creyente, Estados Unidos, y trataban de hacer ese pacto con Dios. Entonces, basado en ese pacto, bueno, pues este país ha tomado muchas decisiones basado en lo mismo, pero ese pacto, realmente, como hemos hablado en alguna otra ocasión, se rompe en 1847, cuando Estados Unidos toma el 50% de México. Mira la numerología 1 y 8, 9, 4 y 7, 11, 9, 11. A partir de entonces, muchos problemas van a venir con esa numerología, con un 9, 11, cuando condensan los números y haces la numerología exacta. ¿Qué te quiere decir eso? Bueno, como respuesta a esa invasión de México en 1847, ese mismo año, Carlos Marx saca el Manifiesto Comunista, que es un desafío directo a Estados Unidos, porque son dos ideologías completamente irreconciliables, es decir, capitalismo contra el comunismo. Y siempre se van a jugar con esos números, por eso hemos dicho en otras veces. La Unión Soviética nace en 1917 y se acaba el Imperio Soviético en 1991. El año que hablábamos del portal, pero es que la Unión Soviética dura exactamente 74 años. Pues ahí está el parámetro. O sea, Estados Unidos, aún así, había ganado la guerra a la Unión Soviética, pero después de muchos sacrificios y mucho dolor. Acuérdate que basado en lo mismo, pues yo hice otras predicciones, y es que era China, que llegó al poder Mao Zedong y empezó la nueva China comunista, la nueva República China. Llegó al poder en 1949, 47 años después, es decir, 1996-1997, se iba a producir un cambio en China, y se produjo, que fue la anexión de Hong Kong, o de la cesión de soberanía del Reino Unido a China de Hong Kong, con lo cual China adoptó oficialmente un país, dos sistemas. Había dejado el sistema comunista de un lado, en teoría, se había abierto, aunque ahora mismo, bueno, pues eso está en retroceso otra vez, como hemos visto. Hong Kong, pues prácticamente con las nuevas leyes que acaban de sacar en China, pues va a perder sus libertades y va a ser, pues, una parte integrante totalmente de China. O sea, los dos sistemas, pues realmente, en cierto modo, se ha acabado. Y la tercera, no profecía, sino predicción que yo dije, es basado en lo mismo. Me basé en Cuba, otro sistema comunista que empezó en 1959. En el año 2006, es decir, 47 años después, se produciría la caída de Fidel Castro, como efectivamente se produjo 47 años después. El régimen, bueno, pues en Cuba el régimen, pues todos sabemos que es un poco más de lo mismo, pero la figura principal, que era el representante de ese 4-7, pues dejó de estar allí. Entonces, lo que tú me estás preguntando sobre las profecías del Apocalipsis, los cuatro jinetes del Apocalipsis, las siete plagas, pues compararlas con el COVID, es que cuando te hablan de plagas, ¿cuántas plagas hemos tenido en la humanidad? Pues a lo largo de la historia, el Apocalipsis de San Juan se escribe aproximadamente en el año 100, el año 100 de la era cristiana, ¿no? Es cuando más o menos se escribe el Apocalipsis. Plagas, pues, han asolado la tierra desde entonces en innumerables veces. La más grave, pues, la plaga de la gran peste en el siglo XIV, ¿no? Que acabó, pues, prácticamente con la mitad de la población europea. Yo creo que el Apocalipsis se referiría mucho más a una plaga de este tipo que a esta plaga del COVID. El COVID, como yo lo veo, y como hemos hablado en otros programas, pues no es más que un problema sanitario. Empezó siendo un problema sanitario, no ha sido más que eso. El problema es que la incapacidad de nuestros gobernantes, una incapacidad, pues, desconocida para todos nosotros. No podíamos creer que fueran tan incompetentes, no en solo en un país, en todos los países, que un problema sanitario, lo han convertido en un problema económico de unas proporciones abismales, ¿no? Porque cuando miras al COVID, me parece que, bueno, estamos como alrededor de 15 millones de casos en el mundo y alrededor de 600.000 muertos, no creo que llegue a eso. Estás hablando, una población, hoy, a día de ayer, la población tenía 7.850.000 personas. Este año se pensaba que íbamos a llegar a los 8.000 millones, pero no hemos llegado, o sea, y no se va a llegar. Entonces, estás hablando de una población de casi 8.000 millones, 600.000 muertos. No sé, es algo que te acabe eso con la economía mundial. Por ejemplo, ayer, lo hemos hecho en otros programas, ayer nacieron, pues, 434.000 personas y murieron como 200.000 en el mundo. Entonces quedaron una población positiva de 234.000 personas en el mundo en el día de ayer. Es los 2-3 días de los fallecimientos del COVID. O sea, no tiene ningún sentido todo esto que se ha hecho de acabar con la economía, de reducir la economía, todo lo que se había ganado en los últimos 12-14 años, pues se ha destrozado por la falta de previsión de los gobernantes, ¿no? Porque la pandemia se lleva hablando años de que venía una pandemia. No me digas que no podían tener respiradores, que no podían tener. Yo sí entiendo que no haya suficientes hospitales, pero bueno, oye, podrían haber montado hospitales de campaña inmediatamente.
Sí, claro, en esa parte queda expuesta la ineficiencia que ha habido para afrontar esta realidad. Volviendo al punto de la numerología, ¿qué características tendría el número 19, el 1 y el 9? En este caso, al llamarse COVID-19, si le buscásemos por ahí alguna interpretación, ¿qué pudiéramos encontrar?
Mira, COVID-19, el número 1-9 es 1-9-10, es igual a 1. es el inicio de algo. O sea, es un inicio.
Pero a su vez tú decías en la otra ocasión que el 9 es el final de un ciclo. Si tienes por separado el 1, que es el inicio, y el 9, que es el final, antes de sumarlo, en sí mismo te está diciendo como el principio del fin de algo.
Si lo miras así, sí puedes hacerlo así, ¿no? Si separas los dos números y los quieres analizar. Pero yo lo que veo, sí, que es el principio, el fin, es quizá el principio del fin del mundo tal y como lo conocíamos. A partir de ahora, yo creo que vamos a empezar la era de los confinamientos. Como te he dicho en otras ocasiones, yo creo que todo esto no es más que un experimento, ¿no? Algo que nos están, bueno, están tratándonos pues como a niños, nos están volviendo policías, o sea, todo el mundo vigilando a otra gente, insultando a la gente porque no lleva máscara, en fin, estamos llegando a una situación de intolerancia muy, muy, muy grande. Es el principio del fin de muchas cosas que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Es como recorrer un ciclo completo del 1 al 9, pero en cuestión de unos meses. O sea, sí lo puedes interpretar así, si quieres, ¿no?
Si sumaras el 2020 y esta fecha de febrero 2 más el 19, ¿qué te daría?
Febrero 2 del 2020, que sería 8, 9, sería 19 otra vez, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9 y 9, 18. Sería otra vez 18, que nos daría un número 9, que es otra vez final de un ciclo.
Volvemos al punto, vez, que termina algo para
otra vez
algo.
9. Pero volveríamos otra vez al 19, como tú decías, como muy simbólico de todo esto, ¿no? Son números que aplican, ¿no? Entonces, te digo, yo veo esto por 22 meses, otra vez con un número maestro, y con situaciones, pues, numerológicamente, pues, muy complicadas, con un desempleo altísimo, con economías destrozadas, lo que hablamos en el caso ahora del programa que está saliendo en México, de México, de toda Latinoamérica, y también, bueno, Estados Unidos va a sufrir muchísimo, porque muchos empleos que se han perdido, a pesar de todo lo que nos cuentan en la tele o quieren hacer creer, pues no van a volver. O sea, vamos a ir a una nueva economía, ¿no? Entonces, está muy complicado. Pero volviendo a las plagas, pues sí, esta puede ser una plaga más de las del apocalipsis, pero como de las muchas que ha habido, ¿no? O sea, no la veo como una plaga especial, ¿no?
¿Y qué tanto se pudiera tomar esto como que ha sido algo creado, algo inducido, a donde hoy en día hay mucha gente que cuestiona esta pandemia, qué tanto es real, qué tanto no, qué tanto ha sido la información mediática la que nos mete el miedo y nos pone en una condición de terror y de pánico, a donde lo que nos está cambiando es exactamente nuestra manera de vivir, de salir a la calle, de relacionarnos con las personas, de tener un trabajo allá afuera? Y hoy en día estamos viendo que este cambio se está dando a un nivel a donde quizá el aspecto más importante es, más allá de la salud, es cómo procesamos el terror, el miedo, y esta pandemia se ha vuelto una amenaza silenciosa, ¿no? Como que si fuera una plaga psicológica. ¿Qué opinas de eso?
Sí. Bueno, mira, me hablas primero, la primera pregunta estaba hablando del origen de la pandemia, ¿no? ¿Cómo surge esta pandemia? Pues tampoco está claro cómo surge esta pandemia. Se supone que empieza en Wuhan, en un mercado.
En China.
Teorías de la conspiración te dicen pues que salió de un laboratorio del mismo Wuhan. Pero ya a mí me interesa mucho una teoría del profesor Chandra Wickramasinghe. Él trabaja en el Centro Astrobiológico de Buckingham, en Inglaterra. Y él dice que en el mes de octubre cayó un meteorito en la zona de Wuhan. Uh-huh. Y que ese meteorito pudo haber transportado este virus. Es decir, que viene de fuera de nuestro planeta. Y por eso es un virus totalmente desconocido y que no hemos sido capaces de controlarlo, que es algo totalmente fuera. Si hablamos de la panspermia o del origen de la humanidad, como mucha gente cree que pudo venir, ¿no? Que la vida empezó, pues, o sea, vamos a los profesores en Watson Crick, que en el año 1953 pues logran descifrar nuestro código genético. En el año 62 recibe el premio Nobel de Medicina por lo mismo. En el año 2002 escribe un tratado, justo antes de morir, en que él dice que la vida no se originó en la Tierra, sino que vino a través de meteoritos y a través de otras fuentes de vida que vinieron desde el espacio y que cuando cayeron a la Tierra fueron capaces de crear vida tanto en el mar como en la Tierra, y eso fue lo que nos hizo, lo que fue toda nuestra evolución. No sé, lo crees o no lo crees, pero en el caso este del meteorito que cayó en Wuhan, pues yo le veo mucho sentido a que fue algo alienígena, que no estaba aquí, y que fue, vete a ver, que igual sí fue lo que infectó al mercado ese de animales o de murciélagos o de lo que quieran decir del animal que viene, pero que puede ser un virus que vino de fuera de la Tierra, y por eso ha sido ese efecto tan negativo que hemos tenido, porque no estábamos acostumbrados a vivir con él. Yo le veo una teoría pues muy plausible. No ha sido desechada, pero tú sabes que cuando se habla de todas estas cosas, pues la gente tiende a dudar de todo esto, pero yo a lo que voy, que no hay un origen claro de toda esta pandemia, ¿no? Entonces, a mí me parece esa, pues, una posibilidad bastante importante, que sea un virus que ha venido del espacio y que nos ha afectado muchísimo, ¿no?
Y la parte del miedo, dijéramos que existe la otra teoría que tanto se está promoviendo en las redes sociales, a donde esto es algo orquestado que va con la idea de tener primeramente un nuevo sistema económico. Vemos que está cambiando la economía, que ahorita nada más la pérdida de trabajo, las opciones de trabajo, las alternativas para poder uno tener una actividad para ganarse la vida va a ser totalmente diferente. La crisis económica que está dejando esta pandemia tiene proporciones insospechadas, o sea, podemos hablar de que es una situación que es una hecatombe económica. Más allá de la pandemia sanitaria, de problemas de salud, es una cuestión económica. Entonces, la clave de esto es quiénes ganan y quiénes pierden en todo esto.
Pues mira, todas estas teorías de la conspiración, bueno, pues todas tienen, pues en algunos casos pueden llevar razón, no sé si me entiendes. Esto va a provocar la economía, un reciclaje de la economía, va a provocar, bueno, mucha más gente trabajando desde sus casas, y a la vez se crearán una nueva fuente de trabajo, no los trabajos ya tan tradicionales. Todavía no sabemos, o sea, va a ser la tecnología, pues se va a desarrollar mucho más para poder hacer todo esto, y el resultado va a ser, pues, otra vez un empeoramiento de las condiciones laborales, como pasó en el año 2008. Ahora mismo, como tú hablabas, encontrar un trabajo, pues para mucha gente va a estar muy, muy, muy complicado, ¿no? Y mucha gente que quiera conseguir un trabajo va a tener que aceptar un trabajo trabajando más horas y ganando menos dinero, porque los trabajos van a escasear. O sea, todas las teorías estas que nos cuentan de que va a ser en Bechica la recuperación, pues yo no lo veo por ninguna parte, ¿no? Cada vez se ha reabierto la economía y bueno, se está volviendo a cerrar. El número de contagios aumenta, si bien aumenta mucho más entre la población joven, y realmente cuando miras la tasa de mortalidad, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es bastante baja. Comparado a los primeros datos que se vieron en Europa y otros países, la tasa de mortalidad en Estados Unidos es relativamente baja. Entonces eso te indica que sí que son los jóvenes, y no necesariamente los jóvenes jóvenes, pero gente en los 40, en los 50 años, que se están contagiando más, y no son la gente de mayor edad que veíamos en España, en Italia, que eran gente de media de 76, 77 años. Entonces, vamos hacia una nueva situación de esta pandemia, en la cual yo creo que va a haber muchos más infectados, pero la mortalidad va a ser mucho más pequeña. Es decir, no sabemos si el brote este del coronavirus es menos virulento o que ya los cuerpos pues se están adaptando a él. No sé si me entiendes.
Pero aquí hay un cuestionamiento. ¿Por qué aquí en Estados Unidos estamos viendo un rebrote? La curva venía hacia abajo y ahora entrando el verano vuelve a subir. ¿Pero qué está pasando, por ejemplo, en países como Italia o como España, que vivieron una situación de contagio extremo y en ellos no se ha visto el mismo rebrote como se está dando aquí en Estados Unidos? Es ahí donde entra la sospecha de por qué aquí, en este país, casualmente se está convirtiendo en el epicentro de este tipo de contagios. ¿Qué pudiera haber ahí a donde uno dice, pues sí pareciera que el contagio está siendo selectivo?
Pues mira, es volver a lo mismo. Este país ha abierto quizá demasiado rápido, pero también hay que entender que la economía no se podía seguir dejando detrás por mucho más tiempo. O sea, hay que ser un poco serio en todo esto. El confinamiento más duro que ha habido en Europa fue el confinamiento en España. Y no sé lo que han conseguido realmente, ¿no? O sea, ya han abierto, están reabriendo. Los brotes siguen, hay brotes, la economía se ha paralizado totalmente en algunas áreas. ¿Cuál va a ser el precio que van a pagar por eso? El precio que van a pagar es mucho más dolor que todo lo que han hecho. Entonces yo creo que lo que aquí se está haciendo es, han aprendido un poco de esas lecciones, que un confinamiento total, pues a lo mejor es lo idílico. Pero estás hablando de que es un virus que ha matado a 600.000 personas de 8.700 millones de personas que hay en el mundo. Tienes que jugártela, o sea, tú no puedes seguir así con la economía, porque los factores productivos, todo lo que se ha hecho, se pueden ir al garete y perder todo lo que se ha hecho en la última década. O sea, es otra vez volver a la incompetencia de nuestros gobernantes, que están totalmente perdidos. En un país te cierran a todo el mundo, en otro pues los dejan salir antes de tiempo. Entonces yo no creo que haya una receta mágica. Entonces, ¿quién se va a aprovechar de todo esto? Bueno, pues me imagino que al final los ganadores pues van a ser siempre los mismos y los perdedores va a ser el gran porcentaje de la población.
¿Qué es lo que debemos de buscar o de entender en todos esos códigos secretos que tiene la numerología? Tú eres un especialista en numerología y estamos hablando de la suma de estos números que traen una carga energética. ¿Qué te deja a ti como reflexión la numerología que estamos viviendo en estos tiempos con las fechas que estás hablando?
Bueno, pues es lo que comentábamos al principio. Iniciamos un nuevo ciclo en febrero 2 del 2020 que nos va a llevar hasta diciembre 2 del 2021. Este ciclo numerológico de 22 meses va a definir unos cambios totales, ¿no? Y para mal, desgraciadamente van a ser para mal. La humanidad no va a progresar en estos 22 meses. Te van a sacar una vacuna eventualmente, pero en 2 años te pueden decir, ahora viene el COVID-22. Buah, todos para casa. O sea, cosas así, ¿no? En vez de preocuparse por lo que deben de ser, bueno, pues preocuparse en comprar respiradores, tener preparados hospitales de campaña por si fuera necesario. O sea, yo no puedo entender que las autoridades sanitarias a nivel mundial te digan que no hay suficientes camas de hospitales. Yo eso, sí, es lógico, no van a tener. Pero tú te puedes montar un hospital de campaña como hacen los militares, súper preparado, en 1 o 2 días. O sea, es lo que hacen, es lo que hemos comentado otras veces. Si esta gente son incapaces de defender a la población con un virus, imagínate si hay una guerra. ¿Qué puedes esperar de esta gente, ¿no?
Y no es ahí donde mucha gente piensa que quizá todo esto es premeditado y se está buscando implantar lo que pudiera ser un nuevo orden mundial.
Bueno, pues todo es posible. O sea, el nuevo orden mundial pues hace mucho tiempo que está implementado. Es claro que la economía mundial vive un nuevo orden, ¿no? O sea, la globalización en sí es un nuevo orden mundial. ¿Quién controla todo eso? Pues bueno, pues hay mucha gente en la sombra pues que lo controla, ¿no? Y de la cual nosotros no, tenemos, no tenemos, no sabemos quiénes son, ¿no? Porque toda la gente que mencionan, pues yo estoy seguro que no, o sea, son las tapaderas de algo, de gente totalmente desconocida, ¿no? Que nunca hemos oído hablar de ellos, pues porque no les gusta tener publicidad, y son los que realmente, pues, realmente te llevan esto de la forma que quieren en la economía global, ¿no? Si, hoy en día, si hay un presidente en un país que no les gusta, pues lo pueden quitar perfectamente, con sanciones, con lo que sea. Y a los que dejan ahí, tipo este señor de Maduro, de Venezuela o cosas así, pues es porque les interesa tenerlos, porque es folclore, ¿no? Ahí ven un tipo, dejan que se destroce un país, mientras mantienen ahí a un señor que bueno, solo Dios sabe por qué está ahí, ¿no? O sea, un señor que hace tanto daño a un país, o... Pero ahí siguen, o sea, si realmente este nuevo orden mundial del que me hablas tiene la fuerza que se supone que debe de tener, pues que casos así como el de Venezuela están ahí pues porque el orden mundial lo quiere así y lo utilizan como ejemplo. O sigues mis recomendaciones o vas a acabar como Venezuela. Mm. O sea, es una forma de dejarnos ver hasta dónde pueden llegar los extremismos si no seguir unas normas adecuadas. Un nuevo orden mundial, pues hace mucho tiempo que está establecido, eso lo sabemos, o sea, hay un nuevo orden mundial, y lo puedes decir que si gobiernos secretos, no necesariamente un gobierno secreto, sino gente muy importante, de la cual nosotros no sabemos quiénes son, pero que instruyen cómo se debe manejar la situación. Esto del COVID-19, pues, el virus es real, ahí están los 600.000 muertos. Pero todo esto de los confinamientos, la nueva economía, yo sigo creyendo lo mismo, pues que todo es un experimento. Es un experimento en los seres humanos que se les puso, pues, muy fácil de hacer, decir, bueno, todo el mundo para casa, todo el mundo confinado, y vamos a ver cuánto tiempo la población es capaz de aguantar. Y ya saben lo que es la capacidad de la persona de estar recluida. En un futuro, pues igual te hacen reclusiones más largas o más cortas, según lo vean necesario. Y poco a poco, pues nos van llevando pues a lo que Aldous Huxley hablaba de un mundo feliz, ¿no? O el 1984 de Orwell, ¿no? Es una especie de lo mismo, pero con otras palabras, quizá otros métodos, pero hoy en día pues vivimos eso, vivimos una situación en que realmente tú preguntas a la gente ¿qué es esto? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nos han confinado? ¿Por qué está pasando todo esto? Y la gente, pues la mayoría de la gente no sabe explicarlo, la gente no lo entiende, la gente cree que tiene que haber algo detrás con tanta incompetencia. ¿Me entiendes? Es una incompetencia que llega a unos niveles abismales, ¿no? O sea, es desde luego yo nunca me esperaba esto a nivel del gobierno, ¿verdad? Tanta incompetencia, ¿verdad? Es una cosa que es muy triste de ver, o sea, no sé, dejar a los enfermos ancianos morirse porque no tenían respiradores, no sé, es algo incomprensible que me digas que un país no tiene suficientes respiradores. Mira lo que se gasta en los países en armamento, en defensa. Oye, es que unos respiradores para el caso de una pandemia, que, como hablábamos antes, se lleva años y años hablando de que iba a venir. Lo que pasa que no se lo tomaban en serio, no se lo tomaban en serio. Y esta pandemia, pues sí es muy grave, como te digo, siempre se va al lado emocional, 600.000 muertos, sí, al que le ha caído el padre, la madre, los hijos, los hermanos, lógicamente está muy afectado, pero el dolor va a venir después, cuando estas gentes no puedan encontrar trabajo y no haya fuentes de trabajo, porque por mucho que quieran, no sé de dónde van a sacar esas fuentes, no sé si buscan un clientelismo político y que la gente ya solo dependa del papa Estado en este país. Bueno, tú ves, todos son estímulos, y si no me metes estímulos antes de que finalice julio, esto se va a acabar, es que la gente no va a poder. Bueno, pues van a meter 1.2, 1.3 trillones nuevos, pues está bien, o sea, da dinero, ¿no? El país que puede, un país como este puede, pero por ejemplo, el caso de México, pues México pues no tiene dinero de dónde sacarlo, o sea, ¿cómo van a ayudar a toda esa gente? Pero si van a crear un clientelismo político de a la gente que le ayuden, pues bueno, van a estar agradecidos, ¿no? Entonces, estamos yendo hacia una nueva sociedad basada en el populismo y el clientelismo, porque ese mismo populismo, pues es el mismo populismo que hay aquí en Estados Unidos. No vamos a negarlos, todas estas ayudas y tal que lleguen a tal y tal y cual, desempleo y todo eso. Y es lógico, es una forma de ayudar a la economía, porque esta situación de la pandemia es una situación que es temporal. Esto no es definitivo, o sea, esto no está aquí para quedarse, o sea, esto eventualmente desaparecerá. No te digo que no te vengan nuevas, pero esto ya es un experimento a todo. Y de esto, pues las autoridades aprenderán a cómo controlarlo en un futuro, qué cantidad de dinero dará la gente para que se quede en casa, que estén tranquilos viendo Netflix, que se pongan su mascarilla y que mantengan las distancias. Pues ahora es esto, vendrá otra y nos sacarán otra historia, eso está claro, que va a ser una tras otra, ¿no? Una vez que ya han empezado, esto ya no tiene punto final, ¿no?
Manuel, hay quienes dicen que detrás de todo esto, más allá de lo que es la pandemia, de las personas que están siendo afectadas, en un principio se hablaba de personas mayores, y ahí surgió la idea de que posiblemente fueran un plan o una idea de tratar de, vamos a utilizar la palabra, eliminar a las personas mayores. Ya ves Europa, que es un continente, es una sociedad de personas mayores, y vemos que hoy en día la juventud es lo predominante como mercado, es lo que más está, es el futuro del mañana a nivel de lo que es el consumismo. ¿Qué opinas tú que detrás de esto pueda haber también intereses, obviamente económicos, que es limpiar a la humanidad de la carga pública que representan las gentes mayores?
Yo sinceramente no lo creo. Sinceramente no lo creo. O sea, no lo creo. El problema del mundo, o sea, es sobre todo del mundo occidental, es la baja población joven, la baja tasa de natalidad. Mira, hablamos de Europa. España tiene 1.3%, o sea, 1.3 hijos por pareja. Para que la población se mantenga, tú tienes que tener 2.1, uno por el padre, otro por la madre, más la población que muere. Europa va en descenso. En este país, la tasa de natalidad ha caído estuve leyendo datos ayer, y en este país la tasa de natalidad está a 1.78%. Este país se mantiene creciendo, más que nada por la inmigración. Europa no tiene el problema, como hemos hablado en otras ocasiones, de la inmigración, del tipo de inmigración que entra en Europa. O sea, no es volver a lo mismo, es volver a la inmigración pues islámica, que eventualmente, pues, estaba leyendo hoy unos datos de la ONU. Y en el caso de España, ¿no? España tiene una población de 47 millones de habitantes. Calculan que a este ritmo, si en España no aumenta la inmigración, pero lo dejan como está ahora, la población española en el año 2100, estás hablando dentro de 80 años, será aproximadamente 25 millones de habitantes. Habrá caído a casi la mitad. Por eso, porque no hay suficientes niños que nacen para cubrir a los padres, que eventualmente deben de morir antes que ellos. Entonces esto es un problema muy europeo y que se está marcando aquí en Estados Unidos, ya te digo, con 1.47 por familia. O sea, es el nivel más bajo. Y miras ahora los millennials, estos muchachos no pueden pensar en formar una familia, o sea, tener hijos. O sea, estás hablando que son gentes que vienen con unas cargas, con unas deudas estudiantiles muy, muy grandes y no pueden comprometerse a tener quizá más de un hijo. O sea, están experimentando el mismo proceso que se experimentó en Europa. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo no creo que la idea era acabar con los mayores en absoluto, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza que esa... Te vuelvo a decir lo mismo, Jesús, es que hay 600.000 muertos, que puedes decir, son muchos, pero mirad el contexto de la población mundial.
Pero ahí está no el son punto. Nada. Si nos ponemos a ver la tasa de crecimiento de la población, cuánto se ha duplicado, multiplicado en un siglo. Si ahorita vemos en el siglo pasado, el siglo XX, cuánto se multiplicó un país, pongo el ejemplo de México. Cuando empezó la Revolución Mexicana, en las primeras dos décadas, ¿cuántos habitantes había en México? Y al cerrar el siglo XX, ¿en cuánto estaba el número de la población de México? Estamos hablando que ahorita son cerca de 130 millones de personas. Si al cerrar el siglo del siglo XXI, ¿cuántas personas van a haber y qué se tiene que hacer? Porque ya hay una explosión demográfica en muchos países. Y te pongo el ejemplo de México, te pongo el ejemplo de China. China es el país que cuántos millones, y eso que tienen una norma de regular los nacimientos, pero a nivel mundial, ¿cómo vamos a estar para el próximo final de este siglo? Es ahí donde yo me pregunto si hay alguna relación de estas advertencias que son las profecías, la parte esta apocalíptica que nos están pintando un panorama bastante difícil. ¿Qué tanto es que en esos números, en esos mensajes, en esos temas que nos han dejado sobre la mesa, que es los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? O sea, ¿qué significa eso, no? La muerte, la guerra, el hambre, la peste. ¿Qué tanto hay ahí esos mensajes que hoy en día como sociedad debemos de entender?
Mira, me hablabas de la población mundial, ¿no? La población mundial, como acabamos de hablar, está como a día de ayer, día de hoy, 8.750 millones. Tocará 9.000 millones, como en 2-3 años. Pero, a final del 2100, estás hablando dentro de 80 años, no llegará a los 9.000 millones. Porque a medida que la educación avanza, las familias tienen menos hijos. Entonces, la población no se espera que alcance los 10.000 millones ya, sino que al contrario, sino con el paso del tiempo vaya disminuyendo. Es la nueva tendencia en el último informe que he leído de la ONU, ¿no?
Un paréntesis ahí. Si llegáramos a 9.000 millones numerológicamente, ¿qué nos diría?
Bueno, pues es un número 9, es el fin, digamos, ya de ese ciclo, ¿no? A partir de ahí es donde te digo que parece que ha sido el tope que va a tener la humanidad. No sé si me entiendes, ya es el tope, que ya ha crecido su ciclo, puede crecer un poco más, pero no se espera que llegue a los 10.000 millones, es decir, que ha acabado su ciclo. Mira, si miras hace 10.000 años, 10.000 años antes de Cristo, la población mundial se calcula pues que era 1 millón de personas. Hace 10.000 años, cuando empieza pues toda la época de la agricultura, el sedentarismo, se calcula que la población mundial era de 1 millón de personas. En la época del Imperio Romano, pues estábamos hablando del mundo conocido de la época, pues, debía haber, se calcula, unos 300 millones de personas, ¿no? Y también contando a los chinos. Entonces, pues la población pues se mantuvo mucho tiempo en esos niveles, o sea, porque mucha gente moría, sí, la gente tenía muchos hijos, pero a los hijos se les morían, o sea, la tasa media de edad en la Edad Media era de 28 años, 30. O sea, sí, había gente que te vivía 60 o 70, pero durante el primer año se moría una gran parte de la población, ¿no? Se te morían el 50% de los nacidos, normalmente. Entonces, a lo que vamos ahora es a menos hijos incluso en países donde se tienen muchos hijos, tipo México. Me hablabas de China. China ha tenido la política de un hijo único pues solo hasta hace 2 años, en que pues ahora se han dado cuenta de que tienen un desfase en la población casadera de jóvenes entre 22 y 35 años de casi 70 millones de déficits de mujeres. O sea, estás hablando de 70 millones de hombres que no tienen pareja para encontrar. Por eso están importando mujeres pues de otras partes de Asia, porque se han quedado sin mujeres. Y entonces, bueno, es un riesgo muy grande. O sea, tantos hombres sin mujeres, o sea, se habló incluso de que gente tremendista, pues que la solución es una guerra, que vayan y que mueran una gran parte de ellos. Perdón. Pero El problema está ahí, con políticas de crecimiento de este tipo, de limitar el número de hijos. Por ley, acuérdate que en China, ¿por qué tienes ese déficit de mujeres? Bueno, porque si el primer hijo era una mujer, la mataban, lo que es en las zonas agrícolas, la mataban y la enterraban porque no podían tener, necesitaban un hijo que les ayudara para el campo, para la agricultura, para lo que fuera. Entonces, había el sacrificio de las niñas recién nacidas. Entonces eran niñas que nacían pero que ni se reportaban, solo se reportaban los niños. Y ahora una población de 1.450 millones de personas, que es lo que tiene China aproximadamente hoy, tienen ese déficit en la edad casadera, que se habla que es entre 50 y 70 millones. O sea, no estás hablando de una broma. O sea, estás hablando de cifras muy, muy, muy altas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a solucionar? Bueno, pues ya verán ellos, ¿no? Ahora ya te digo, hace 2 años acaban de quitar esta ley y ya pueden tener 2 hijos o más. Pero ¿qué pasa? Que China se ha ido industrializando mucho. Entonces, pues ya la población urbana, pues tampoco se ve un poco como los europeos, que no quieren tener muchos hijos. Y en este país antes sí se tenían bastantes más hijos, porque acuérdate que este país pues es un país basado en principios religiosos. Entonces, pues siempre se ha creído que un hijo pues te lo está mandando Dios, ¿no? Que es un regalo de Dios. Entonces, este país sí ha tenido un crecimiento importante de la natalidad, pero te digo, ahora está estancado cada año. Me parece que en el año 2010 era como de 2.3. Y te digo, el último número que vi, que me parece que fue del año 2018, ha caído al 1.7. Entonces, este país se va a enfrentar a un crecimiento de los nacimientos bajo, pero este país lo compensará con la emigración. Por este país la gente quiere venir. Entonces, pues aquí acuérdate que la población hispana pues tiene muchos más hijos que la población anglo. Y la población negra también tiene bastantes más hijos, ¿no? Entonces, vamos a ir otra vez a lo mismo, que es un problema de educación. Si tú tienes muchos hijos, tal como está la vida, pues no todo el mundo puede proporcionarle los medios adecuados para que se desarrollen. Entonces, la gente joven de hoy pues es más consciente de eso y tiene menos hijos. Pero el problema mundial de crecimiento, y es volver a la pregunta anterior, pues no creo que se solucione pues, haciendo que las personas de edad mueran, ¿no? O sea, no creo que haya ningún intento de acabar con las personas mayores detrás de todo eso. Lo que pasa es que eran la población más débil y a las que más les ha afectado este virus. Pero no creo que hubiera un intento para ahorrarse unas pensiones. No sé si me entiendes. Porque, mira, es que ponte solo un ejemplo económico. ¿Cuánto cuestan las pensiones de la gente de edad que han fallecido en este país? No sé. ¿Cuántas personas han fallecido? Como no tenemos tampoco el registro por edades. Pero ponte que sean 80.000 personas mayores que estaban cobrando una jubilación, ponte de $24.000 al año. Algo así, 2.000, que es alto, pero bueno, ponte, haciendo ese ejemplo, estás hablando, bueno, que son 160.000 millones de dólares al año lo que cuestan esas pensiones. Pero sí, han tenido que meter 3 trillones a la economía. Han tenido que dar ayudas. O sea, desde el punto de vista económico, una cosa, pensar que realmente había una idea así, pues no tiene sentido, ¿no? El caso de España, por ejemplo, hay 27, 28 mil muertos. Ponte que 20 mil sean gente de edad que cobraran 1.500 euros al mes de pensión, si acaso. Bueno, estás hablando, ¿qué cuesta eso al año en relación al costo que van a tener ahora de desempleo, de destrucción de empleo? No sé, me parece ilógico, siquiera en las teorías estas que piensan eso, que es acabar con la población mayor para no pagar las pensiones, porque lo he oído, ¿no? Pero me parece ridículo.
Pero también hay muchas inquietudes, también se habla de que si se diese esta vacunación sería también para disminuir la población mundial, porque también el planeta ya no aguanta para aventarse, como ha sido el siglo pasado, una depredación de los recursos totales, ¿no? Se habla que dentro de 30, 40 años ya no van a haber peces para hacer pescados, o sea, para comer. O sea, ya la capacidad de consumo que tiene la población mundial, la necesidad de consumo, la capacidad del planeta no la puede sustentar. Entonces se habla también que hasta esta misma pandemia, ahí quedaría como pregunta, ¿qué tanto este tipo de hoy llamadas teorías de la conspiración son o fueron en su momento las profecías con este sentido apocalíptico, ¿no? ¿Qué mensaje hay detrás de todo ello y de qué nos sirve la numerología para entender? Porque nos hablas de datos económicos, de la población, las tasas de crecimiento, poner en perspectiva en números lo que somos, lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser. ¿Qué hay detrás de todo esto que podamos dejar como reflexión para entender este tipo de mensajes?
No, el mensaje, lo que pueda venir detrás de él.
A ver, perdón, Manuel, repíteme que se cortó ahí, se quedó ofrecido sí. Porque está lloviendo.
La numerología te va a estudiar fechas y el significado de esas fechas. Te va a buscar los números, la implicación y ver los ciclos en los cuales estás envuelto, tanto personal como económicamente o como un país o una persona. Una teoría de la conspiración es una teoría lanzada al aire y que en muchos casos pues sí puede tener mucho sentido, pero no necesariamente es real. No sé si me entiendes. O sea, pensar que, bueno, lo que hablábamos antes, que se quiere acabar con la población mayor, no sé, no. Como te digo, no tiene mucho sentido, ¿no? Al contrario, yo diría lo que tú dices de la nueva vacuna, que dices, que se dice, que una vez que te la pongas va a ser para cortarte la vida o para... No sé, me parece... A mí me parece poco serio, sinceramente, que a través de una vacuna te puedan, no sé, meter un chip o cosas de esas para controlarte. Si ya nos tienen controlados de todas formas, ¿para qué quieren controlarnos más, no? O sea, si hoy en día solo tienen que mirar tu teléfono y saben todos tus movimientos, dónde estás, lo que has hecho, lo que has comido, dónde has estado. Una vacuna realmente para controlarnos más o para cortarnos la vida, pues no la veo sentido, y me tendría más sentido, y aunque sea esto mirarlo de una forma un poco exagerada, si esos experimentos me dijeras que los acusas de querer hacerlos en países como la India o Pakistán, que tienen una población que no deja de crecer, Indonesia, pues no sé, podría tener más sentido, pero en Estados Unidos, en Europa, pero si lo que les falta es población, o sea, realmente por lo que hablábamos antes de la tasa de nacimiento. O sea, aquí el problema es un problema de población, de pocos nacimientos, ¿no? Y que hay que recurrir a la inmigración. Entonces, una vacuna para cortarte la vida, pues no, o sea, para mí no le veo sentido, sinceramente.
Ya concluyendo el tema del día de hoy, ¿qué advertencia le podemos dejar a las personas para que tengamos en claro cuál es el uso y la importancia que tiene esos códigos secretos que guarda la numerología, especialmente los tiempos que vivimos y la numerología personal?
Mira, esto lo hemos hablado en muchos programas antes del 2020. El 2020 ya habíamos dicho que se veía un año crítico, porque había una serie de condicionamientos, una serie de números. El 2020 era un año crítico. Como es un año crítico, no solo afecta a los países, afecta también a las personas. Tenemos que esperar a que acabe este año para aprender todo lo que ha pasado. Acuérdate que yo te hablo de la numerología de los ciclos y te analizo mucho el ciclo de los 28 años. Acuérdate, que es el lunar o 33 el solar, donde las situaciones tienden a repetirse. Aquello que aprendimos en 1992... tenemos que aplicarlo al año 2020. Mira la historia en el año 92, llévala al 2020. Cuando acabe el 2020, tenemos que sacar las conclusiones y ver los números. Entonces veremos, podemos analizar los números. Digamos, tal fecha pasó esto. Miramos el número. Vemos si ese número concuerda con otro número y si sigue un patrón. Entonces podremos sacar una conclusión lógica. de todas las advertencias numerológicas que nos ha mandado 2020.
Muy bien, Manuel, muchísimas gracias.
A ti, Jesús.
Nos vemos a la próxima.
Nos vemos, gracias.